Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts.
Buenas noches.
Viva la profesionalidad.
Aquí estamos en Mundo Subnormal, el programa de punk de Radio Ela.
Habéis podido comprobar, la gente que está aquí, que nos ve, lo que no, la que nos oye, lo poco profesional que somos, Vera.
¿Por qué?
Porque he entrado muy tarde.
No, no se entró tarde. He abierto justo cuando tú te acercabas al micro.
Cada vez me gusta más tu perilla, Vera.
Bienvenidos a Mundo Subnormal, el,
¿sabes a quién me
el programa
hoy?
De cultura británica.
¿Sabes a quién
de Radio Ela.
¿Sabes a quién me recuerdas hoy, Vera?
¿A quién te recuerdo hoy?
Al Capitán Haddock, tío.
Ese que es como el de Escanova.
El de Tintín. ¿Cuál era de Tintín? Cada día un parecido nuevo volverá, tío.
Pues aquí tenemos esta noche unos invitados que un poco más tarde nos vendrán a contar cosas muy interesantes. Mundo Subnormal cada día se parece más a un programa cultural y menos a un programa de punk, que no es cultura, recuérdenlo.
Incluso concienciado con la realidad que nos ha tocado vivir, porque vamos a hablar de la... ¿Habrá revolución o no hay revolución en Islandia? Tema peleagudo.
Pero ya la ha habido, ¿no? Ya ha habido un comienzo, vamos.
Nos van a contar ellos.
No,
realmente, ¿qué
ellos?
Es lo que pasa allí en Islandia.
Bueno.
Los pros y los contras, yo supongo, ¿no?
Sí, porque
podéis hablar, chicos.
Sí, buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pablo.
Buenas, buenas.
¿Qué tal?
¿Me se oye?
Se te oye.
Ah, bien.
Lo único que tienes es el casco bajado. Ahora se te irá.
Pues eso, Mundo Subnormal, no somos como el nombre dice. No somos tan subnormalitos y tenemos un calzoncito social. No solo el punk vive el hombre, ¿no? ¿Verdad? Y la mujer.
tenemos que desmentir todos esos mitos que
todos
nos rodean.
Todos esos mitos del mongo punk, de que solo estamos para drogarnos y pasarlo bien y tal y cual. No, también tenemos una conciencia.
¿Ese mito existe?
Pues hombre, si te contara las últimas discusiones que ha habido en el Manera de Vivir...
¿La gente dice que nos drogamos?
No, que nos drogamos no, pero que ya sabes, ¿no? Toda la frivolidad que hay acerca de todo esto y tal y cual. Bueno, somos tan frívolos, entre otras cosas porque fallamos poco.
Sí.
¿Sabes? Entonces no nos podemos permitir el lujo de ser frívolos.
Pues sí, eso es una gran verdad. Bueno, pues nada, que pasamos directamente a anunciar los conciertos. Si te parece, Demi, con ese concierto de este fin de semana... Vamos a recordarle de nuevo.
Cierto del año, sin lugar a dudas. Ni más ni menos que vuelve otra vez, de nuevo. Nota Muse, ese grupo de Berlín, que ya vino el año pasado, que ya lo trajimos otra vez aquí. Y en fin, una bonita metáfora de lo que nos va a pasar estos próximos, por lo menos, 4 años. Viene un grupo de Alemania justo el día de la reflexión, cuando 2 días después nos gobierna Alemania también, ¿eh? Es una paradoja, pero bueno, estos señores no son Angela Merkel, no son antiguos espías de la Stasi reconvertidos a ultraliberales, no. Son gente maja, gente estupenda, con lo cual vamos a disfrutar, pues eso, verá. De power pop, bueno, de punk, de revival mod y de esas cosas que tanto nos gustan, al módico precio de 5 pavillos en nuestro querido sitio amigo llamado el Ping Pong Palace, para la gente que no lo conozca, el Rock Palace.
Sí, señor, situado en la calle Vara del Rey, número 6, metro Espada de la Frontera y Atocha Renfe.
Exacto.
Y yo quería mencionar antes un concierto que me ha llegado una información así breve esta semana. Se llama Poto en tu Voto, un festival Poto en tu Voto.
Vale.
Sí, de vomitar. Es un concierto que será en el Centro Social Ocupado Coco, Centro de Ocio Creativo...
En la
Coco, sí, la Condenada, ahí en la calle San Enrique 5, en el metro estrecho. Y bueno, pues tocan un par de grupos de rock. Que la verdad no he oído en mi puta vida. Uno
¿de
se
rock
llama...
o de grincore? ¿O de hardcore? ¿O de cosas de esas
pues,
que hacen?
Pues paradójicamente no, son de rock. Bueno, rock nacional, vale. Rock urbano debe ser.
Oye, pillad cerveza cuando queráis, ¿eh, chicos? Aquí como en vuestra casa.
Gracias.
Bueno, estos grupos se llaman Mr. Breakfast y Papa Lebowski. No tengo... Eso es este viernes 18.
Uh-huh.
Esto, bueno, ya es un poco justo para anunciarlo, pero bueno. Hay guía, por si alguien oye el streaming en directo.
Nuestro camarada Reginaldo, al cual echamos profundamente de menos, seguro que irá, ¿no?
Ni puta idea. Bueno, pues nada... El concierto de la semana que viene se llama Tengo el Periodo Fest. Esto será el día 26, el sábado 26,
sí.
Por la noche, a partir de las 11 de la noche, en el célebre Rock Palace, ahí en Vara del Rey. Y bueno, pues toca en una banda de Valencia, de gente muy joven, que se llama Strangled by...
Strangled by Stalking.
Strangled by Stalking, Sprice, que también veremos este fin de semana con el Nota Muse, y Puerto Banús. Podría haceros un resumen de todo lo que el señor Mugretone ha puesto para anunciar el concierto, pero bueno, no procede porque se os acabaría el programa. Es una de sus clásicas peroratas.
Enchufado por un canción del disco que te han regalado.
Bueno, vamos a escuchar un
tema. Te han regalado a ti, no a mí.
Ya está la envidia de mí.
¡Ay, la envidia! ¡Qué pecado capital que todos tenemos!
Acuérdate del décimo mandamiento. No codiciarás. No codiciarás bienes ajenos. Nada del prójimo. Ni a su mujer, ni a sus vinilos.
Eres un cabro.
Bueno, vamos a escuchar el tema. A ver, que lo tengo por aquí. Bracket Bumper. O Bumper.
¿Bumper? Yo tengo que practicar mi inglés, o sea que tengo que pronunciar bien. Por eso he dicho Nota Muse y no Nota Muse, que es lo que normalmente suelo decir.
Escucha este tema de los Sprites. Este es un tema que no ha salido en su último LP. Vamos, el LP que sacaron. Y es un tema, pues eso, del disco que se presenta este fin de semana con los Nota Muse. 6 temas por banda.
Por barba.
Por barba.
La tuya. Oye, veo que soy el único que no lleva barba aquí, macho,
Y el único que hace chistes malo, de momento.
Bueno, ya verás, tú ya te lanzarás también a ello.
Bueno.
Hasta que hablemos nosotros.
Pues nada, vamos a escuchar los Sprites y ya está. A tomar por culo. Dos veces bueno. Pues sí, efectivamente. Estos eran los Sprites que van a tocar la semana que viene en Tengo el Periodo Fest.
Exacto. Y seguimos adelante, ¿no, Berachu? ¿Ya hemos terminado con la presentación de conciertos?
No, no hemos terminado. La verdad es que la semana que viene hay bastantes conciertos. La semana que viene empezamos el lunes. El lunes, el día con que tendremos una nueva España. Posiblemente
azul,
después de la selección.
¡Una gaviota! Bueno, no, yo es más que una nueva, diría que tendremos la misma, pero cambiaremos el color rojo de la rosa por el color azul de la gaviota. Pero.
Bueno, pues el lunes van a tocar Guitar Wolf, esa banda japonesa de punk rock, podríamos decir.
Asilvestrao.
La verdad es que no vamos a poner ningún tema de Guitar Wolf porque yo creo que ya son de sobra conocidos. A nosotros, bueno, por lo menos a mí tampoco es una banda que me apasione.
A mí me da pelo.
Aunque nos han hablado, el camarada asturiano nos ha hablado bien de ella.
Ya.
Pero bueno, pues nada. Guitar Wolf tocará en la Sala Boite, cuesta pasa unos página, 15 euros.
Pasa página, que eso a nuestro... Sí, eso ya vas a hablar a todo el mundo. Pasa página, mete otra cosa, tío. Seamos rápidos hoy, Vera, tío. Vamos a hacer un programa dinámico, vamos a intentar.
Un programa dinámico.
Un programa de... un partido de tenis,
¿eh? Bueno, otros conciertos que habrá la semana que viene serán...
Así me gusta, rápido, rápido.
A ver, deje usted buscar. Agent Orange con Government.
¿Dónde, coño?
Los camaradas de Government van a tocar el jueves. El jueves 24 van a tocar en el Gruta 77. Por unos euros 14 en taquilla.
Y esto será... Escuchen. Ha visto cómo aplaude la masa de querubines al señor Vera. ¿No has oído un aplauso por ahí?
Sí, no, tío, los cascos puestos, por si no te has percatado.
No sé, tío.
Bueno, pues, en fin, esto será el jueves en el Gruta 77, Agent Orange y Government. Tampoco vamos a poner ningún tema de Agent Orange, tampoco vamos a poner ningún tema de Government, porque no tienen nada de momento, más que una promesa del dueño del Gruta 77 para grabar un single.
El señor Indio, fan de Estudiantes, lo cual le honra.
Sí, es como un político un poco, ¿no? Promete y tal. ¿Habrán grabado ya o no?
Es del Estu, tío. Sí, es buen tío.
A mí eso me la trae floja. Si es del estudio o de qué. Pero bueno.
A mí no, desde luego que no. Vamos, es muy importante ser estudiantes en esta vida, Vera.
Bueno, pues también. El también van a tocar.
También es del Atlético de Madrid.
Pero es más del Estudiantes que ese. Sí, mucho más. El Atleti es un estudiante de pastel. Es como un estudiante de segunda categoría. Quiénese como el Madrid, quiénese como el Estudiantes y no ninguna de las dos cosas. Pero bueno, por lo menos tampoco son como en Madrid.
Bueno, pues el viernes, perdona que interrumpa tu conversación baloncestística. El viernes tocarán en la Sala Barracudas, ahí por cerca del metro de Ventas.
Barracudas, no. Parque de las Avenidas.
Bueno, está cerca de Ventas, en cualquier
bien,
caso.
También. ¿Quién toca el Barracudas?
Pues habrá una noche de psicobilly y rockabilly. Estarán tocando Nicotina Asesina y Lobotobilis.
Coño, claro, sí.
Y después pincharán el Camarada Peña. ¿Te acuerdas del Camarada Peña?
Sí, me acuerdo perfectamente.
¿Cuánto tiempo hace que no sabemos nada del Camarada Peña, eh?
Pues hombre, yo me lo encontré por mala señal hace como 4 meses.
Y que no evoluciona nada desde los 18
nada,
años,
nada,
¿verdad?
Nada. Seguimos
tío,
igual.
tío, qué movida, tío.
Entrañable a la par que crapulilla.
Bueno, pues esto cuesta 5 euros en anticipada, la verdad es que no sé dónde lo venden, y 7 euros en
pues está. En la esto lo había anunciado, sino lo anunció Camarada Reginaldo, sí.
Sí. Todo el mundo es camarada, ¿eh?
Sí, somos todos un poco a mí me gustan los soviets, yo para qué te voy a engañar, tío.
Bueno, pues nada.
Creo que la Revolución Rusa es muy importante. Luego hablaremos de eso.
Vamos a escuchar un tema de Mr. Review, que casualmente también estarán tocando en la Sala Caracol.
¿Pero por qué tienes que poner a Mr. Review, tío?
Porque es una banda de mi juventud, ¿eh? Me gusta mucho, y me gusta mucho esta cinta, la escuché mucho y...
Mi juventud era piperra, aquí no te estoy todo el día poniendo a piperras, macho.
Bueno, sí lo llegamos a poner alguna vez, yo
bueno,
creo.
Sí, también es verdad. También es verdad.
Así que... Pues nada, vamos a escuchar el tema The Feeling's All Right. Esta es una banda de los 80, podríamos decir que se puede englobar dentro del Two-Tone, ¿no?
No hay ningún... Sí, bueno, sí, que sigue la estela del Two-Tone, ¿no?
Bueno, supongo que los puristas me criticarían en cualquier caso, no, si oyes en este programa.
Los puristas que... critican el Two-Tone, los puristas del Ska.
No, quiere decir que bueno. Me criticarían a mí por meter la gamba si es que acaso la he metido. Que no
¿qué
lo sé,
la verdad, ¿de cuándo nos importa meter la gamba en este programa?
No, y aparte tampoco
este programa este ha programa. Tenido éxito porque... Se mete la gamba todo el mundo, porque se metemos la gamba continuamente y así la gente puede decir, estos cretinos no tienen ni puta idea y tienen un programa de radio, yo también puedo. Claro, el espíritu del punk, cualquiera puede hacerlo.
Exacto, le damos cancha. Pues nada, vamos a escuchar este tema y no sé, ¿algo más?
Pues creo que
sí,
nada
que iban
más.
A tocar con Sally Brown, sí.
Podrías poner luego un programa de Nozal Muset, que tengo mucha ganas de escucharlo.
Podría, pero no creo que lo haga.
Serás hijo de puta.
Quizá lo hago, pero a lo mejor no. En cualquier caso, vamos a escuchar Mr. Review. No,
¿me estás coartando?
Te estoy dejando con la duda, con la intriga, con el come-come.
Sí, bueno, pon a los pavos estos y venga.
Exacto, los holandeses Mr. Review.
give it all, know it better. And each day you feel nicer. And each day you feel nicer. And each day you feel nicer.
Pues seguimos en Mundo Normal y bueno, nada.
Ya hemos terminado la parte de los conciertos.
Sí, yo creo que más o menos Chachara, ¿no? La semana que viene puede ser intensa la capital.
Puede ser intensa, ¿no? Puede ser intensa.
Puede
bueno,
ser...
pues empecemos, no sé, en una época de crisis, por así decirlo. Vemos que hay gente que se mueve, ¿no, chicos? Y que por lo menos te puede dar cierto ejemplo de por dónde seguir, ¿no? Como es el caso de Islandia, pero claro... La verdad es que, por ejemplo, en Islandia... Uy, la verdad es que empezás como muy, ¿no? Hablando del tema de político... Uy,
si te has puesto en serio, tío, que...
Que da que asusta, ¿verdad, tío?
Es que da miedo la política.
Además, me han bueno, así quieres, como... Sí, sí, si como quieres, que tiramos y tal, tío. Si estoy diciendo gilipolleces.
Si quieres, les presentamos a ellos.
Sí, vamos a presentarle. Bueno, los hemos presentado antes, creo, pero bueno, les vamos a presentar. Son Martín, Pablo... Son dos chicos...
Buenas noches.
Buenas noches,
sí, buenas,
y
buenas.
Nada, pues presentaros y pues decir a nuestra amable audiencia qué es lo que va a haber.
¿Por qué habéis sido elegidos para
sábado?
Venir a Mundo Subnormal?
¿Qué es lo que va a haber en ese sitio de tabaco, ¿no? En la tabacalera?
Pues vamos a hacer una fiesta, bueno, ya es la tercera que hacemos, que
sí.
Las otras dos fueron el 1 de mayo y bueno, un día
bueno,
de agosto.
El día más apropiado, ¿eh?
Sí, verdad, el día ese fue increíble. Ese día fue lo mejor. Vino muchísima gente y estuvo de puta madre. Y esta, pues eso, el sábado que viene, 26 de noviembre, en el Centro Social Tabacalera, en la sala Las Columnas, y tocaréis vosotros.
Y lo importante es, ¿cuánto va a costar eso?
Pues...
Eso es muy importante.
Poco,
más que quién va a tocar, ¿cuánto va a costar eso? Claro, a la gente que se...
El plan es atractivo. Coste cero y bebida gratis.
Y bebida gratis.
Bueno, no, bebida gratis.
Bueno, gratis no, pero...
Tampoco te pases, pero casi gratis.
A precios populares, pero no de gaviota, ¿no?
Precios populares, exacto. La verdad. Sí, además hay que aprovechar, porque a saber qué hará el PP, amigos.
Sí, esto es como cuando te dicen que va a llegar el apocalipsis, ¿no? Que todo el mundo va a hacer todo lo que no ha hecho nunca en su vida y tal y cual.
Pues
amigos...
Sí. Hay que aprovechar.
Y en fin, ¿en qué consiste? También nos podéis explicar un poquito en qué va a consistir la fiesta, porque yo sé que la fiesta tiene un porqué, ¿no? Y un poquito de publicitar algo, cierto.
Bien.
Proyecto, ¿no?
Pues la fiesta va a ser el día 26, que eso cae en sábado. Y empezará sobre las 7 de la tarde, va a haber dos grupos y dos disc jockeys, va a haber unas barras con cerveza y calimocho.
Ahí.
Y...
Calimocho del norte. Valvera, que lleva un jersey de raya muy vasco, ¿eh?
Y no se puede contar, pero también va a haber chupitos de un licor muy siniestro.
¿De Islandia?
Bueno, en principio sí.
Bueno, nada de más acontecimientos, ¿eh?
no se podría servir, en teoría. Pero...
Y la finalidad de la fiesta es recaudar fondos para nuestro documental sobre Islandia.
Pues esa es la parte que nos interesa.
Que es la parte de la que vamos a hablar ahora.
Sí, sí, de la que vamos a hablar. Quizás, no sé si ahora, después de la canción, quizás, verá. Y nos ponemos a ello.
Bueno, si os parece que ahora que hemos hecho una introducción, podemos poner
pues
un tema de Nota Music para darle gusto a
Dani. Vamos a Nota Music, porque más que nada, un caprichillo mío. Y después ya hablaremos, nos metemos a fondo en el documental, etcétera, etcétera.
Pues nada, ya pondremos algo más de Nota Music adelante, de su nuevo LP compartido con Sprites. Pero esto que vamos a escuchar se llama Máquina de Fuego.
Auténtica primicia, ¿eh?
Auténtica
primicia. Máquina de Fuego, que creo que está dedicado al público madrileño.
¿Ah, sí?
Sí, sí. De hecho, ahora mismo Nota Music te estará tocando en Barcelona.
En Barcelona, es cierto.
Sí, sí.
Buen poco habrá en Barcelona.
Buen poco.
Bueno, pues nada, vamos a escuchar el tema sin enrollarnos más.
Oh,
Bueno, hemos metido la gamba así, así para no perder la onda de mundo subnormal. Bueno,
era Exploited Army, ¿no?
Era Exploited Army, efectivamente.
Uno de los porque... cánticos famosos que podemos decir nuestra agrupación canta en los conciertos, ¿verdad?
Sí, uno de ellos, uno de ellos.
Uno de ellos, uno de tantos, célebres. Uno de tantos. Y en fin, pero bueno, ya vamos a seguir hablando con el tema que estábamos. Y bueno, y me mandan un mensaje al móvil, vaya.
Vaya,
será?
Otro clásico de mundo subnormal.
No, es un WhatsApp, porque ya estoy modernizado. ¡Ja, ja! ¡Qué hijo de puta! Esto es que los vikingos han ganado.
Bueno, esto es necesario, así, en mitad del programa.
No, pero bueno. En fin, que... ¿Por dónde íbamos, chicos? Estabais anunciando la fiesta y nos habían dicho que iba a haber chupitos misteriosos, conciertos y DJs, ¿no?
Efectivamente.
O EJs, o pinchadiscos, mejor
dicho. O MCs.
Tornamesistas.
Tornamesistas, estupendo. A mí sí. Eso me suena mejor.
Sí, aquí el que ha cerrado la programación es el señor Martín. El tipo ha movido los hilos, ha tocado las teclas adecuadas.
Conmigo fue casi por el contacto, desde luego.
Te tocó la teclita, ¿eh?
Tocó la tecla, hacía falta mucho,
Bueno, tenemos que agradecer también a Carlangas de...
Sí, también, claro.
De Novedades Carmiña, que fue quien nos puso en contacto.
Sí, sí.
Y a Zalo, que es amigo de él y que fue el que realmente tuvo la idea original de hacer este proyecto.
Ajá.
Aunque luego él no ha podido venir a Islandia, por desgracia, por temas de curro.
Bueno, pero di que nos van a tocar el sabadete.
Efectivamente. Van a empezar a tocar Látigo Mantra, que es un grupo de pop. Y luego pinchará Nota Beat, ¿no?
DJ Nota Beat.
Ajá.
Sí, que es una chavalita que pincha. La gente que suele ir por Tabacalera la recordará por sus intervenciones en las fiestas de papel de fumar de temática tropical, que fueron exitosísimas. Así que esperemos que arrastre público.
Y luego pinchará Johnny Culebras, John Bernat, que ya es un habitual de nuestras fiestas, ha pinchado en las otras dos.
Un clásico de culto, el hombre suele pinchar en fiestas de la revista Vice, modernísimo.
Bueno, hoy pinchaba en el Red Room, yo pensé que había cerrado ese rollo.
Pues el Red Room, es verdad, yo es que hace un poco.
Eso está, ya, eso ya es, para mí ya es otra ciudad, eso está más allá de los apartamentos.
De hecho,
esa es mi ciudad, tío.
De hecho, ¿tú vives por ahí?
No, yo vivo al otro lado de la cinturón de la M30.
Wow.
En Mordor.
Mordor.
Sí. No, Mordor. Bueno, Mordor es todo Madrid.
Ah, eso será Gondor entonces.
Yo vivo, digamos, sí, más allá de Mordor.
Nah.
Está Mordor, que es el círculo central de Madrid. Y luego está lo donde vivimos los que vivimos, hemos nacido en Madrid, que es en el otro lado del cinturón de M30. Pues en Alipa, Canilleja, Sambla, Moratalaz. Te voy a contar Hortaleza, Villaverde, esos barrios.
Qué vocativos nombres.
Lo bonito, ¿verdad?
Sí, solo pienso en junkies.
Sí, pues sí. De hecho, hombre, antaño se llamaba el cinturón rojo, en los 80 ya era el cinturón, pues eso, los junkies. Lo que pasa es que, bueno, los junkies ya los pobres son como los linces. Están en peligro de extinción, entre otras cosas porque sus hábitats están...
Los están expulsando.
Están echando abajo sus hábitats. Ya no tienen un sitio donde esparcirse.
Una reserva habrá que hacer.
Digamos que el Doñana de los Yonkis es el Parque Paraíso en San Blas. Si algún día van por allí, no duden de visitarlo, que alguno podrá.
Sí, pero no vayas descalzo por el parque.
No.
Por allí he estado. Yo tengo un colega que es madero en ese barrio.
Ah, sí, en San Blas.
En San Blas.
Estáis divagando.
Ahora, por hacer la DVD, cosa que suele pasar mucho en este programa. Sí. Es que fíjate, trabajé cerquita de allí y justo donde estaba el centro de desintoxicación, enfrente estaba la comisaría. Lo cual daba unas escenas muy divertidas. Y vamos, cuasi las niches o de cosas de estas, tío.
Bueno, no te alejes mucho del micro.
¿No vas a preguntar nada o qué, Vera?
Yo voy a poner un tema.
No hemos dicho cuál es el último grupo que va a tocar.
El último grupo es una mierda. Yo creo que casi no me hace ni la pena decirlo.
Tiene nombre de policía secreta.
Mi pregunta iba a ir en torno a eso, sí. ¿Cómo? Vosotros sabéis, o sea, ya sabemos, ya nos hemos enterado cómo ha llegado la Stasia al concierto de...
Sí, Stasi.
A través de Carlanga.
Pero no se llamabais las GAE al final.
Sí, pero bueno, es que ¿sabes lo que significa las GAE? Es un homenaje a los espistos, pero bueno. La Stasi gira a escondidas.
Bien.
Un pequeño homenaje a los espistos cuando tenían en lo de Spot. Sex Pistols on Tour Secretly.
Bueno, la pregunta que yo quería hacer es, aparte de todo esto, ¿vosotros habéis escuchado a la Stasi?
Sí. No.
No sabe lo que se viene.
Yo sí la he escuchado.
Bien, esta es la pregunta clave de esta noche. Pues bueno, vais a tener la oportunidad de escuchar el tema de su último. Bueno, su último.
No, último no, fue la tercera
maqueta. El penúltimo, de la tercera maqueta, sí, que salió un CD y se repartió amablemente entre los amigos.
Gratis,
Siempre ha sido gratis, sí. Y bueno, ahora os dejo una ojeada para que veáis el arte del trabajo. Pero bueno, vamos a escuchar entre tanto el tema Telecinco hizo un hombre de mí. ¿No? Porque antes hablábamos de Telecinco, sí. Y casualmente, pues la gente está descontenta con Telecinco, Emi. Corren malos tiempos para la.
Corren malos tiempos para Telecinco, pero es que ¿dónde quedan las mamachichos, Vera? ¿Dónde quedan las mamachichos?
Las han cambiado por la madre del cuco.
Efectivamente.
Que no está tan buena y no dice cosas tan agradables.
Tener un interview, yo... madre mía, ¿dónde vamos a ir a parar?
Bueno, pues vamos a escuchar el tema de las taxis sin más preámbulo. Hala, Telecinco hizo un hombre de mí.
¡Telecinco!
Bueno, pues nada, seguimos en Mundo Subnormal. Estamos en el aire.
Hablando de estalinistas que diseñan submarinos.
Sí, tío. Sí, claro, tío, esto es el mundo de... pues eso,
de Wayne.
El mundo. Y en fin, vamos, también queríamos nosotros un poquito sobre todo saber, porque es un tema que nos interesa bastante, más que nada por la poca información que nos llega. El tema de vuestro documental, ¿no? De vuestro documental. Que cómo ha sido vuestra experiencia, que las conclusiones que sacáis...
Uf, mucho...
Pero el documental está rodado ya, perdonadme, es que estoy un poco fuera de...
Hemos grabado, estuvimos allí en agosto.
¿En Reykjavik?
Y hemos, en Islandia, sí, sobre todo en Reykjavik, porque la mayoría de la gente vive allí.
Claro, ¿no?
O sea, no hay nadie...
Antes me habéis dicho que allí vive muy poca gente, ¿no?
Pues la población de mi ciudad, de Vigo.
De Vigo.
300.000, más o menos. Toda la ciudad, todo el país. Pero el país tiene una extensión como Portugal. Sí, sí, y, sí. Y la población es como la de Vigo, o sea que ya ves.
Ya ves, o sea que allí vamos. O sea, si te estresan las multitudes, no te pasa nada. Tú te vas a Islandia.
No ves a nadie en 4 días.
Tienes agobio en el metro.
Tiene un clima de mierda.
Un clima, pero vamos, me imagino que allí a las 4 de la tarde de noche, ¿no?
En mi escuela.
En invierno, sí.
En mi escuela de hostelería, cuando hice yo, cuando estudié, pues hubo intercambio con Islandia. Pegaron un nivel alto de inglés y tal. Aquí poca gente tenía en aquellos tiempos.
No como volverá, es un misterio.
Pues yo estuve de los primeros, Demi. Hice el examen, así, la prueba, digamos, pero luego no tuve interés porque te pagaban algo. Y lo demás había que pagarlo de tu bolsillo, y la verdad es que no lo hice.
Verás cocinitas,
Luego me arrepentí un poco, pero no fue un intercambio largo, fueron 15, 20 días, una cosa así.
No sé. Bueno, es que también Islandia culinariamente no da para más.
Hay mucha oveja.
Pero ahí me,
o sea, mucho ganado.
Me ha hecho gracia la historia que me has contado antes de los vascos. Escucha esto, Vera, porque esto te va a gustar.
Sí, pero no se les pegó mucho por lo visto culinariamente a los islandeses. Pero no, el caso es que hay una zona en el norte del país, muy pesquera y tal, donde por lo visto hay gente que no es estrictamente escandinava de aspecto, pero desde hace muchísimos años. Y es porque los vascos que se iban al bacalao y a la ballena tenían base allí. Y entonces dejaron las semillitas.
Lo de base esto era muy de mi barrio, de San Blas y la Limpa.
Sí, sí, ahí en base, piso franco y tal, allí. Y bueno, pues eso, yo me imagino que se dijeron, bueno, ya que vamos para Terranova y tal, pues ya estamos aquí, echamos semillita, bebemos berenevín y tal.
Pues casualmente...
Sí, como diría Vera, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid,
nos pegamos un bañito.
Pues casualmente estoy leyendo un libro y sí cuenta, habla de ciertas cosas así relacionadas con eso, con que los vascos eran de los pocos que se aventuraban. Pero hablamos hace muchos años, a lo mejor siglos...
Que es la época de los vikingos, ¿no? Sí, la media. Claro.
Sí, o antes, incluso, yo creo.
Sí,
eran los únicos, de los pocos que se aventuraban a...
Antes, con un barcucho de 4 tabuchas, irte hasta Islandia, tío...
Hombre, bueno, la Edad Media, no sé.
Estamos hablando de la Edad Media.
Sí, los barcos,
hacen,
sí, los
barcos hacen barcos, sí, hacen barcos ya gordos y fuertes.
Sí, ves, Islandia, por ejemplo, la primera gente que llegó a vivir a Islandia creo que fue en el siglo 7, 8 y tal, que fueron unos monjes irlandeses.
Bueno,
sí,
eso no está, eso sí, medio, medio mito.
No, no, eso por lo visto como las primeras poblaciones que debió de haber, pero tampoco está muy claro. Es una...
Yo según lo pude leer, eran los vikingos daneses, ¿no?
Sí, sí, eso, bueno, de Noruega, hacia... más bien, de Noruega, y fueron unos tipos, fueron unos tipos que se piraron porque básicamente el rey les puteaba bastante, sí. Y entonces se fueron ahí a buscarse su sitio y al final se acabaron quedando allí.
Sobre el siglo XI.
No, que no, no, antes, como ha dicho él, en el siglo VIII. 7 o 8.
O sea, no eran los...
En el 11 ya estaba montada la...
Después de que se ha tomado por el romano, el básicamente,
ya,
¿no?
El 11 ya eran cristianos, tío. O sea, ya, sí, ya estaban de vuelta. Sí.
Estaban de vuelta de todo, básicamente.
Sí. Bueno, el caso que...
¿Y que lo de Terranova, que también me ha llegado el alma?
Ah, bueno, pero es que al final Terranova... O sea, está... Islandia está a medio camino entre Terranova y lo siguiente.
En la ruta yo, porque siempre he leído cosas de vikingos, pero no de vascos.
Sí, no, claro. Es que los vikingos que se estéticamente molan, ¿no? Peña que va ahí por el mar... remando con los caballos.
A mí
y tal,
me trae, yo oigo la palabra vikingo y me entran malas sensaciones.
Pues ¿sabes que los vikingos llegaron a asediar Constantinopla?
Sí, lo sé.
Claro, o sea, sí. Tienen muy mala leche esa peña.
Y Rusia. Entrando por el... Vamos, además entraron por el río.
Por el Danubio.
¡Hola! El Volga. El Volga o el Nieper o alguno de estos... Estos que estaban...
Bueno, unos hijos de puta... Estos
el Volga, el Volga, el Volga, sí.
Unos hijos de puta de estos que se subieron el Volga hasta arriba y luego se echaron la barca al hombro y volvieron hasta Noruega.
No me extraña que a los madridistas le llamen vikingos. Son los hijos de puta. Básicamente.
Bueno, pues... vamos a escuchar un tema de una banda de Islandia que nos ha traído Demi.
Sí, pues nada, pues aprovechando que venían ellos a hablar de Islandia, pues yo me he traído un grupo de punk de Islandia para un poquito ambientarnos, básicamente. Esta banda, la verdad es que el nombre es muy raro, así que me va a tener que decir Vera, que tiene el disco en la mano.
Ya, por eso, te veía que no ibas a ser. No. No ibas a llegar. Bombrigti.
Y este tema se llama, pues fíjate, justamente se llama Reykjavik.
Reykjavik,
que es la capital. Luego seguiremos hablando y espero que no vayamos por los cerros de Uber y estemos hablando de los vascos y los vikingos.
Pues no, nos iremos por los cerros.
Y en fin, este es un tema que sacaron en recopilatorio de punk islandés, allá por... pues no me acuerdo qué año es, pero bueno. ¿Sabes cuál es el grupo, Vera, antes de poner este tema?
¿Cuál?
Que marcó el inicio del punk en Islandia, macho.
¿Los Sex Pistols?
No fueron los Sex Pistols, no fueron los Clash, no fueron los Damn.
¿La Stasi?
Tampoco la Stasi. Los Strangers, tío. El primer concierto de punk en Islandia fue de los Strangers.
Nunca he creído que
el carácter gélido de los Strangers pega.
Nunca he creído que los Strangers sean un grupo de punk.
No, no eran un grupo punk, pero bueno, eran del 77 y los asociaban al punk. Y fueron los primeros en tocar allí y quizás por eso todos estos grupos pues suenan un poquito tal como así, ¿no?
Bueno, pues vamos a escucharlo porque yo la verdad no tengo ni puta idea. ¡Hala! ¡Que suene! Oh, Reykjavik, 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 Re Mundo Surmal.
Pues eso.
Para todos ustedes.
Aquí tenemos un grupo de punk finlandés, islandés, que bueno, tiene que ser algo normal porque allí pocas cosas más se pueden hacer, ¿no?
Sí, pues la verdad es que ellos mismos lo dicen, que si mucha gente se dedica así a tocar en grupos y eso, es porque imagínate, cuando estás en la etapa esta que es siempre de noche, sí. ¿Qué haces?
Sí, sí. ¿Cuánto dura esa etapa aproximadamente?
No sé, Martín seguro que se lo sabe mejor. Martín, ¿cuánto, sí que ¿cuánto dura la etapa esta de noche eterna?
Eterna, eterna no, bueno, hay cuatro horas de días que te quieres morir.
Ya vamos, pero que sube el sol como si fuese una especie de atardecer o así, ¿no?
Sí, no, es una puta mierda. Y aparte hace una rasca que te cagas. Entonces, sí. Todo el mundo dice que el viento ahí es terrible, que la peña se vuelve loca. O sea que.
¿Cómo en Tarifa?
Sí, no, incluso cuatro horas de sol, ha hecho los peros.
Pero hay viento.
Mira qué bien, viene que ni niquelado. El verano no se ha enterado de nada, pero bueno, también vosotros queréis hacer un documental ante todo de Islandia sobre Cádiz. Y es la situación que había en Cádiz.
Bueno,
también, ¿no?
él todavía no, estábamos Zalo y yo queríamos hacer hace años un documental sobre cuando fue el cierre de Delphi, que hubo también una movida fea de estas de empresas financieras estas empresas que se dedican a cerrar empresas para enriquecerse, sí. Y tal. Sí. Pero no pudimos hacerlo pues por temas laborales.
Vaya.
Y vosotros hace mucho que os dedicáis así a hacer documentales.
No, para nada. La idea de esto ha sido hacer algo entre gente, digamos, normal, aunque no sé qué es normal. Desde luego no son.
Bueno,
Zapata sí. Y yo no.
Quizá sé los parámetros sean un poco difíciles de claro. De normal.
Pero que gente corriente sin experiencia previa en el cine pues podamos hacer algo así, pues porque queremos, igual que todo el mundo, saber qué pasa allí, ¿no? Y
claro. Es que lo que iba a decir yo, digo, ¿cómo es que? ¿Por qué Islandia? Después de Cádiz, ¿por qué Islandia?
No, bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que ahora lo que es grabar el material, ahora es muy sencillo, no es como antiguamente que el vídeo era analógico, o incluso siendo digital iba en cintas y tal. Ahora, este documental lo hemos hecho básicamente con una cámara de fotos reflex que graba vídeo en alta definición, con unas cámaras luego de apoyo de vídeo. Y eso ha sido un super guerrilla, ¿sabes?
Ya está Zapata hablando de su cámara, si es que está enamorado de
ella. No, pero claro. No, pero prefiero que.
¿Seguir la línea de la batalla de Chile o qué?
Bueno, ya nos gustaría, ¿no? Eso es una obra maestra.
Hombre,
pero
yo estoy de acuerdo. Otros no, se quedan dormidos mientras la ven. Bueno.
Hombre, que son cuatro. ¿Cuántas partes?
Tres,
¿no? Sí. Pero, no sé, nosotros, mucho más modesto que eso, nuestra intención era, pues eso, saber qué ha pasado. Joder, a mí también me llaman, pero lo voy a apagar. Que
no lo apague, eso me da
igual. Vale, voy a silenciar.
Esto le da siempre.
Que lo que todos nos pasaba, ¿no? Al principio no se sabía nada, no había nada en los medios, ni siquiera. Sí, y luego empezó a ver cosas en los medios, pero siempre en plan con el pero, ¿no?
Sí.
Era muy gracioso ver en El País. Sí, en Islandia hicieron una revolución, pero, ¿no? Aquí ya no se podría, ¿no?
Sí, pues, bueno, pero vamos a recordar antes que en qué consiste lo de la revolución islandesa, ¿no?
Que a mí, mi tío el Rojete, que tengo, bueno, Rojete que vive en un chalet, también curioso como tu amigo el de antes que hablábamos, y que invertí en bolsa, me pasó un texto sobre todo eso y me quedé esperanzado, a la vez que un nibulado.
Claro, la movida es que lo que llama mucho la atención de Islandia es que cuando allí viene la crisis financiera, sale la gente a la calle y como el país está en bancarrota, quieren que cambie el gobierno y que cambien la forma de hacer las cosas. Y claro, eso ha dado muchas esperanzas al resto de los países de la órbita europea, aunque Islandia no está en la Unión Europea, para, bueno,
por suerte para ellos.
Claro. Para ver si pues en nuestros países también se pueden hacer cambios, ¿no? Allí lo que pasó es que los bancos se desregularizaron y entonces pues con esto de los bonos
se desregularizaron,
sí. Y entonces pues se fue a paseo y el país cayó en bancarrota y debía pues como el doble del Producto Interior Bruto.
No, ocho veces. O sea, ha sido, bueno, proporcionalmente ha sido la quiebra más radical que ha habido en la historia.
Claro, en un país de 300.000 personas, una manifestación de 300.000, pues es como si aquí hubiese una maní de 4 millones y medio.
Sí, sí.
Dicen que hubo incluso actos violentos, que consistió en tirar huevos y harina a los policías y tal. Pero claro, en un país que más es conservador, a diferencia del resto de los países escandinavos, estos siempre han sido un poco diferentes, ¿no? Allí están considerados en Escandinavia el Portugal del Norte, ¿no? Claro.
Esa frase estaba tan de salida. Eso es...
Yo,
sí, sí, eso lo dijeron varias veces, ¿no? Y tal. No cumplen exactamente la idea que tenemos de Escandinavia, ¿no? También están un poco aparte.
Digamos, son... que los sectores así más izquierdistas han vendido la moto también de que, claro, han metido a los banqueros en la cárcel.
Ojalá.
Que en el ayuntamiento, ojalá, había un partido que había estado gobernando, un partido,
pues, claro,
vamos, basado en spunkies, actores, gente así.
Un cómico es el alcalde, eso es verdad. Sí, eso es verdad.
Lo cual siempre, hombre, aunque sea un sitio pequeño, te puede dar de algo de esperanza, ¿no? Hacia...
Sí, luego, claro, y había una cosa que era muy interesante, que era que ahora tienen que hacer una reforma constitucional, porque la constitución que tienen ahora es una reforma de la constitución danesa que le hicieron en el 48, si no me equivoco, y lo han hecho con un grupo de gente, creo que eran 45 o así, como representativos de la sociedad islandesa, y luego se ponía en común en Facebook, y la gente podía ir... pues eso, comentando lo que le parecía, ¿no? Entonces ese tipo de
participativo de democracia, sí, real, vamos.
Pero claro, es que
estamos hablando de... puede hacer también porque es un sitio muy pequeño.
Exacto. Claro. Hombre, eso ayuda mucho. Aquí, exacto, sería mucho más difícil, ¿no? Pero desde luego el tema de la democracia real, aunque sea a pequeña escala, hay mucho que aprender, sí, porque sí, aunque sea a lo mejor a nivel de municipios o a nivel de comunidades, sí, más pequeñas, ¿por qué no? ¿Por qué no aplicar la democracia? Hombre,
¿Creéis yo, vosotros, pero... que ha influido algo aquí, en el 15M?
Ha influido sobre todo como referencia. No, luego, en la práctica, no. De hecho, los activistas de allí, de Islandia, que con los que hablamos, comentaban que para ellos nosotros éramos un ejemplo mucho más importante que probablemente lo que ellos eran para nosotros. Y estoy de acuerdo. Y luego también la mayor parte de ellos pensaba que el modelo era inexportable. A lo que es un nivel de país, probablemente, sí, de comunidades más pequeñas, sí, teniendo, sí, en cuenta que Vallecas es más grande que Islandia, claro, en cuanto a población, claro, pero probablemente sí que se podría utilizar ese tipo de herramientas, de utilizar Facebook, Internet, la representación popular. Bueno, yo creo que sí que tiene interés.
Es curioso, porque Islandia es un país que no tenía ni manifestaciones, pues, como habíamos hablado antes, de los años 40, básicamente, ¿no?
Muy tranquilo, o sea, tranquilo. Sí, lo que tú dices, en los años 40 entraron en la OTAN un poco obligados, y la gente protestó. Hay que tener en cuenta que Islandia ni siquiera tiene ejército, y entonces ellos querían estar al margen de esas historias, y hubo protestas, pero desde ese entonces hasta ahora no había habido nada. Entonces, lo que decía Pablo, es mucho más impactante que un país en el que no hay ningún tipo de protestas sociales, de repente allá en la calle pues 6.000 o 7.000 personas, sí, sí, pues proporcionalmente es como si aquí,
claro,
aquí hemos tenido manifestaciones siempre, tanto en dictadura como en democracia. Entonces estamos como más hay más callo, ¿no?
Acostumbrados.
Claro, aquí para que tirara un
hace,
gobierno
ya hace abajo, mejor tiempo que primavera, hombre, siempre apetece y te además ni te tomas unos jalimochillos y tal.
Efectivamente.
Cosas que, bueno, que quizás habría que cambiar, ¿no? Esa mentalidad de manifestación fiesta, habría que cambiarla.
El irse de cañas es parte del rollo también, ¿no?
Pero después o antes,
después,
como hacían los Anculots, ¿no? En la Revolución Francesa.
Yo estaba metido en sus bares. Que yo lo que tengo entendido y he hablado con, no sé, con algunas personas que hablan de este tema, Islandia y tal, es que aparte el nivel cultural, digamos, que a lo mejor de la gente de Islandia es bastante más alto que el español.
Bueno, pero eso no es nada difícil. Yo creo que hasta Portugal tiene un nivel cultural mayor que España.
Sí, pero bueno, eso también influye que la
no,
gente...
Y muy y mucho mayor, sobre todo musicalmente.
Claro.
Pero a mí, hombre, me gustaría puntualizar sobre eso. Es verdad que hay un nivel musical muy alto, y por lo que decíais antes, que es que si no se mueren del asco, ¿no? Pero la sensación que nos ha dado nosotros, y lo que nos han dicho muchos, incluso un poeta gallego que se llama Elías Portela, que es escribe en islandés, para flipar, este nos decía: yo no entendía el concepto de white trash, de basura blanca, hasta que fui allí. O sea, en Islandia hay también una diferenciación muy grave, muy grande, ¿no? De sectores. O sea, hay un porcentaje muy grande de la población que lo que le interesa es comprarse el todoterreno con las ruedas más grandes que haya, irse de compras a Estados Unidos, a Atlanta, en plan macarra cuando pueda, y a lo mejor hacerte rico y tener un yate y tu propio avión privado. O sea, hay un porcentaje muy alto de gente así. Pero luego en otros aspectos sí que es un nivel cultural muy alto, porque entre otras cosas, pues cosas como que Internet tiene una penetración del 90% y que allí todo el mundo tiene banda ancha, aunque viva en una aldea de pescadores, sí, a tomar por culo, ¿no?
Perdida ahí en un volcán en la cantidad de turno, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esta gente en realidad han vivido en el subdesarrollo hasta tiempos muy recientes. Lo que pasa es que hay una cosa que es fundamental, que se trata mucho en el documental, que es lo de las cuotas pesqueras. Esta gente vendió los derechos de explotación de sus caladeros a los países, sobre todo de la Unión Europea. Entonces,
bueno, exactamente no es que vendiese.
Bueno, Pescanova se llevó. Pescanova allí pesca mucho, por ejemplo.
Sí, pero ¿sabes? Lo que hacen es más que vender, alquilar, digamos.
Uh-huh. Bueno, claro, cuando hablo de vender, sí, vamos. Pero quiero decir que eso lo que llevó es que a un montón de pescadores se les prohibió pescar allí porque habían vendido lo que les correspondía, pero eso les dio muchísimo dinero. Y luego, aparte, tú podías revender tu parte, se especuló con las cuotas.
Sí, entonces eso eso muy, muy heavy a nivel, claro, ideológico porque, sí, y a nivel social, porque es que lo que se hizo fue privatizar la pesca. O sea, la pesca, que digamos que es algo que sale del mar, que bueno, sí, sí, equivalente a la tierra, ¿no? Es, sí, algo que es de todos. Pues de repente se repartió entre aquellos que llevaban pescando, los dueños de los barcos, los que tenían más poder, se les repartieron las cuotas. Antes yo podía coger mi barquito, irme a pescar, y aunque pescase una tonelada al año, uh-huh, yo podía pescar. Después de ese momento las cuotas se repartieron entre los más poderosos y ya nadie podía pescar con fines comerciales. Tú ahora puedes ir a pescar en Islandia a pescarte una trucha o un bacalao, pero no puedes hacerte pescador. Sí, tienes, sí, que ahora tienes que alquilar la cuota a uno de estos grandes...
que viven de eso básicamente ya, de alquilar, claro.
Ahí empezó, sí, todo, ahí empezó, claro, claro, todo lo que es la burbuja. Empezaron, ajá, con la pesca, luego a partir de ahí la banca, porque esta gente, lo que decía Pablo, esta gente, los que tenían las cuotas, antes pescaban, antes eran líderes de su pueblo,
eran productivos,
exacto.
Ahora son especuladores,
exacto, claro. Esa
y
es
al final,
clave,
eso se acaba.
Eso es
lo que se está pasando.
Es la lección de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, que deberíamos haber aprendido, pero que nunca aprenderemos. Que especular al final nos lleva a la mierda, pero bueno.
Claro, no, lo que pasa es que esta gente al final pues ahora tienen un poco de un desarraigo histórico-cultural, porque, sí, es una gente que se ha dedicado toda la vida al pastoreo y la pesca, y hasta los años 40 que de repente se encuentran que empiezan a aterrizar ahí aviones, claro, americanos.
El inicio de la globalización, básicamente. No,
claro, y entonces luego los tipos entran en la órbita OTAN y empiezan a... Empiezan a subir un poco económicamente a partir de los 60-70, y a partir de los 80, con esto de las cuotas, pegan el pelotazo. Un caso que hablaban mucho los activistas era pues que se había dado una tendencia de, con la pasta que había recibido, irte a vivir a Miami. Entonces tienes un, ajá, montón de dinero. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se desregulariza la banca, esa pasta que estaba por ahí se invierte masivamente. Entonces, de repente, el país se inunda de pasta. Cuando además tienen un rollo cultural muy americanizado, es una extraña mezcla entre white trash escandinava y white trash americana, pues resulta que los tipos se quedaron cegados por la pasta. Y bueno,
en realidad también se puede decir que siempre estuvo ahí, ¿no? Digamos que la cultura escandinava o vikinga, si quieres, sí, siempre fue, pues eso, una cultura un poco basada en lo material, ¿no? Y decir, bueno, pues hay que acaparar porque luego viene el invierno, ¿no? No es simplemente
la cigarra y la hormiga.
Claro, estos eran un poco cigarras, pero por lo bruto, ¿no? Y los vikingos de la historia, o sea, del mito, ¿no? De estos que se iban por ahí a hacer...
A liar la parda. Y por Normandía. Bueno,
claro.
Normandía, claro.
Exactamente.
Lo dice todo, vamos.
Esto es lo que buscaban, no era simplemente estar por ahí violando y liando la parda todo el tiempo, eso de jóvenes, pero luego cuando ya tenían pasta, los que sobrevivían, pues se montaban su negocio, sí, comerciaban.
Coño, además de ahí vienen las monarquías de origen escandinavo, vienen de todo eso, claro.
Bueno, de mí, antes de que
el Canuto.
La Liga Hanseática.
Antes de que enlaces con una lección de historia, vamos a escuchar un tema de esta banda escandinava que nos has traído, esta, sí, banda islandesa. El tema se llama Mannskepnur y suena así.
Y no vamos a fumar un cigarro, ¿no?
No. We'll be right back.
un tema de densidad
nórdica, verá, tener poca luz. Bueno, pues seguimos adelante. No luz de poco cerebro, luz del sol. Sí, seguimos adelante y pues una pregunta que quería hacer yo es, ¿a dónde va? ¿A dónde creéis vosotros que va a ir este tema de la revolución islandesa? Y ya de paso, ¿qué coño va a pasar con Europa en general?
Eso no lo sabe ni...
¿Está podrida ni... o no está podrida?
Eso no lo sabe ni el Papa.
Venga,
¿no?
Haceros, animaros a hacer un análisis así político.
Animaros, porque de yo puedo dar mi opinión, desde luego. Yo y Vera podemos dar nuestra opinión.
Yo te puedo decir...
Lo que nos importa es vuestra opinión.
Yo lo que te puedo decir es lo que nos decían en Islandia, ¿no? De la situación actual. Ellos están en este momento... Bueno, en agosto, cuando estuvimos allí, estaban un poco deprimidos, digamos. Estaba el ambiente un poco negativo. Después de conseguir ciertas cosas, como tirar abajo un gobierno, tirar abajo al presidente del banco... Sí. Empezar a redactar una constitución en la cual participó la gente y esas cosas, hostia, que son
cosas
positivas.
Cosas que nos hacen en Europa, yo creo. Pues, ¿qué te voy a decir yo? Vamos, no te voy a decir, igual digo una barbaridad, pero casi de la revolución rusa.
Desde Grecia. No sé, sí.
¿Desde Grecia?
No sé, lo decía por
Grecia.
Por
decir una chorrada. Hombre, Grecia. El Vera y yo conocemos Grecia perfectamente. ¿Verdad, Vera?
¿Verdad, Emi?
Vamos, bastante bien conocemos Grecia y sus. Y su rollo intrínseco, ¿no? Y sus peculiaridades. Y no sé,
bueno,
yo
no,
si...
no también en realidad, ¿qué coño?
Bueno, también como otras personas que sean griegas, pero...
Más bien.
Algo conocemos.
El caso es que esta gente está un poco ahora desanimada, ¿no? Porque en realidad después del 2008, 2009, que fueron los grandes eventos, sí. Ha venido una época un poco de adormecimiento y que la gente no sale a la calle. Un poco lo que pasó es que la gente...
Lenin hablaba de eso, ¿no? En sus libros.
El adormecimiento, ¿no?
Sí, claro, de cuando la explosión revolucionaria, que la clase obrera llega un momento en el cual deja de estar activa, porque evidentemente... Se pierde la ilusión, se pierde el trabajo.
Claro.
Quizás es lo que le pasó a Islandia, ¿no?
Sí, si no,
un poco,
si la revolución no viene a sustituir la sociedad burguesa por una sociedad distinta, pues al final se vuelve otra vez al status quo.
La gente
anterior.
Se desmoraliza, ¿no?
Sí, entonces.
Deja de estar tan luchador.
Sí, por ejemplo, hubo un partido político nuevo que se llamaba. ¿Cómo se llamaba? El Movimiento.
The Movement. Sí.
The Movement.
Bueno, al principio era The People's Movement.
Sí, es curioso, hay un grupo mod de Dinamarca, uh-huh. Que se llama The Movement, que además son muy marxistas.
Sí, pues estos sí, estos eran así, un rollo como de peña, así, activista, pero que no eran políticos y montaron esto y tal.
Era un poco comparable al 15M.
Que eso, 15M, ¿no?
Sí, era...
Claro, además, el 15M no da el salto.
Ya, pero esta gente sí, porque era mucho más fácil, porque el país sí. Es más pequeño, entonces...
Hombre, consiguieron un 7% los votos, ¿eh? Se presentaron y sacaron, sí, sí. ¿Cuántos resultados? Sacaron
5, 4.
Sacaron varios, lo que pasa es que luego hubo una escisión.
Claro, o sea, ¿qué pasa? En cuanto llegan
ya empezamos, seguro que fueron los anarquistas.
Escisiones, claro. Sí, y al final, pues claro, resulta que ya una vez que te metes en la rueda política, pues al final, tal, siempre ese rollo de las corruptelas políticas y tal, y las 14 familias de la oligarquía islandesa, sí, y todas esas cosas.
Antes, ¿no? Que al final, como todo el mundo se conoce en Islandia.
Y todo el mundo se conoce, claro. Y meterse en política está chupado, porque tú al político de tu circunscripción lo conoces, pero a lo mejor es que hasta es tu primo. Entonces, es muy, muy, muy sencillo meterse. Y lo que pasó es que hubo un impulso inicial así muy fuerte, pero luego la cosa ha ido decayendo. Y cuando estuvimos nosotros, uno de los promotores,
Hordur Torfa,
el tipo estaba ahí ya como pensando en que había que hacer nuevas movilizaciones.
Bueno, ahora lo que quieren es salir a protestar hasta que les hagan caso y implementen la constitución, porque ellos han conseguido editar esta constitución. En la cual ha participado todo el pueblo, a través de redes sociales y a través de representantes, pero claro, ahora llegan al Congreso y dicen, oigan, señores, a ver, ¿qué pasa? Esta constitución ya está, y entonces los del Congreso, obviamente, diputados burócratas, les han dicho, sí, sí, ya le echaremos un vistazo, ¿no?
Pero no lo van a conseguir, porque ahora mismo la situación no es tan grave como cuando se dio la revolución originalmente, y la peña está... Si ahora les va más o menos bien, están creciendo en realidad, o sea que, entonces ahora está... No...
Estamos en lo de siempre.
Claro, no hay ese impulso de que la situación es crítica y venga.
Eso es verdad, eso...
Al final digamos que el conservadurismo ha vuelto a... Se ha impuesto, sí, de nuevamente.
Sí, hombre.
Bueno, son olas, ¿no? Que van y vienen, sí. Se supone. Pero
claro, eso es un poco la historia de Europa.
Ya.
Termina de explotar, ¿no?
Pero ya, lo que es que allí vendió mucho esto de que el nuevo gobierno era como de centro-izquierda y tenían una primera ministra que era tía y lesbiana y tal. Pero luego resulta que al final, pues bueno, sí, sigue siendo uno de los grandes.
Al final es como siempre, ¿no? Eva H. también es tía y lesbiana, pero...
Sí,
también es neoliberal, básicamente.
Hombre,
que al final es lo que se trata, ¿no?
Al final también dependen del FMI y de todo este, exacto, rollo, ¿no? El problema que hay en parte también es, como decía Pablo, que la movilización tan fuerte como en el 2008 y 2009 también fue porque mucha gente se había quedado sin casa, sin coche, sin trabajo, y esa gente, pues, en masa protestó. Sí. Ahora, cuando la cosa mejoró un poco, y ya, ahora, bueno, recuperé mi casa, pero tengo que pagar el doble de hipoteca, bueno, pues ya está.
Ay, coño, tío, si no hemos hablado de lo de que es que no más famoso de Islandia. No hemos hablado de la movida, que es que lo de no pagamos. La,
ya,
joder. El FMI, ¿no?
Otro día,
nos
otro
hemos
día.
Disipado muchísimo. No,
es un tema aparte. El referéndum, el referéndum por iSafe, pero sí. Es que es un poco ya... enrollarse un poco,
¿no? Bueno, pues que al final que los tipos dicen no vamos a pagar la cuenta de los bancos, pero tampoco sí. Es real del todo, porque al final está que sí que pagan lo que es la deuda interior, pero no, el exterior no y tal. Bueno,
pero es que ahora que...
ya lo veréis en el documental que ahora va a salir.
Esperemos, sí. Esperemos verlo pronto.
Podéis visitarlo en nuestra página web. ¿Qué
eso es? Sí, sí, por supuesto.
¿Qué es cuál, Martín?
Hombre, sí. ¿Aún nos queda una canción, Vera, o no nos queda una canción? ¿Cuánto nos queda?
Nos queda una canción y nos despedimos si os parece.
Pues nada, chicos, entonces yo simplemente iba a decir una cosa. Europa hasta podría porque es conservadora, básicamente. Es la conclusión que se ha
sacado. Europa muerto.
Europa muerto. Y pues nada, chicos, pues la página web, información sobre el documental. Y si queréis recordar lo de la fiesta, sí. Este es vuestro momento.
La página web es un poco complicado, ¿vale? Lo voy a deletrear porque es Puffing Away, ¿vale? Esto es Puffinaway.
O sea, griega.
Y, efectivamente.
Además, tú dáselo a Vera luego para que lo ponga también en el blog.
Claro, esto lo podéis ver. Si los queréis buscar, tenemos nuestra página web www.puffinaway.com. También estamos en Facebook, en Twitter. Tenemos un blog. Vaya, o sea, tenemos de todo.
De todo, ¿no?
Somos chicos modernos.
De todo.
Y hacemos una fiesta el 26, ¿no, Zapata?
En la Tabacalera.
Día 26 a partir de las...
7. 7 de la tarde, no de la mañana.
¿Y el precio...?
El precio no existe.
El precio es lo que va a invertir el PP en cultura, por ejemplo. Cero.
Exacto. Cero patatero.
Sí.
Pues estupendo, ¿no? ¿Vera?
Estupendo. Si queréis, nos vamos a despedir con un tema del grupo que tocará para cerrar esa... Bueno, para cerrar la fiesta, no. Para cerrar, digamos, el periodo de conciertos, ¿no? Ese grupo no es ni más ni menos que los héroes locales, la Stasi. Y esto que vamos a escuchar, pues es el tema de Stalingrado, de su disco...
Baja Clemente.
Viva Javier Clemente.
Grande,
y
pues nada más, muchas gracias chicos,
muchas gracias por venir.
A vosotros, simple.
No, realmente, no, sé que nuestra audiencia igual se aburrirá, pero yo me lo paso de puta madre. Y
es una pena no poder
seguir,
no poder,
más adelante y seguir con...
Sí, no poder continuar y contándonos más cosas de Islandia, que la verdad...
Ahora, habrá una segunda parte para cuando el documental esté ya hecho, realizado y en la calle, pues aquí os emplazamos, ¿eh?
Ahí cuando queráis venimos aquí, Tapate, yo a hablaros de los vascos y yo el próximo hablo yo de los gallegos, ahí para compensar un poco.
Los gallegos y los vikingos.
Pues sí, los gallegos y vascos, el Celta y el Atleti.
No me hables del Celta.
Hablaremos de ello, ¿no? Pues hombre, yo aquí os emplazamos, ¿no, Vera? A cuando esté el documental, que vengáis aquí y
por
que
supuesto.
Sigamos hablando de todo esto, porque a nosotros pues nos gusta.
Nos interesa.
No, sí.
Pues nada, nos despedimos con el tema Stalingrado y hasta la semana que viene. Subnormales.
Y nos vamos a poner un cigarrico.
En Stalingrado, tú y yo, en Stalingrado.
ahora, un tema dedicado especial para las elecciones que nos aguardan próximamente el 20 de noviembre. Rumanía y su fiesta democrática.
Vamos todos a votar y hacernos respetar. Ahora soy un niño mayor y ahora cuenta de opinión, porque hoy es un día importante, hoy es un día especial. El poder está en mis manos porque yo puedo votar en la fiesta
democrática.
Fiesta
democrática.
Fiesta
democrática.
Los viejos salen a la calle porque hoy es su gran día. Es para que no haya leos, hay mucha policía. Hasta en el colegio.